Le quería preguntar, ¿el cambio de ubicación o la expansión de este festival se debía un poco también a motivos de seguridad o realmente había crecido tanto el festival que se necesitaban más espacios? Esa es una. Y la otra es, el año pasado ha mencionado, vino un microbús de París. No sé si este año ya tienen alguna llamada de teléfono de algún otro lugar, algún autobús que vaya a venir de algún sitio.
Sí. Bueno, sobre la primera cuestión, desde luego. Es decir, la seguridad ha sido una máxima desde el minuto uno. Cuando el alcalde de Badajoz tomó posesión, lo primero que hizo fue hacernos una llamada y decir, me implico con vosotros, pero tenemos que buscar que esto sea un evento seguro. Y la respuesta que tuvo fue, nosotros también. Es una máxima fundamental, es lógico, somos una organización seria, somos instituciones serias, y eso está claro. Y por eso, efectivamente, se ha producido la reubicación. Como comprenderéis, cualquier cambio genera inseguridades y evidentemente, movernos de lo que ya considerábamos nuestra casa es complejo, ¿no? Pero teniendo claro que para nosotros el evento era un espacio de visibilidad y debía mantenerse en el casco antiguo de la ciudad, una cuestión con la que hubo complicidad con las instituciones, la cuestión fue buscar el cómo, al final se encontraron soluciones. Y de ahí que se oferten dos espacios y se diferencien dos enfoques. Que uno pues tenga un enfoque, digamos, más juvenil, que es el espacio alternativo, el de Puerta de Palmas, y el otro, pues un enfoque más general, que es el de la Alcazaba, ¿no? Es decir, y dos, con el riesgo que puede suponer, precisamente para garantizar que la ciudadanía pueda disfrutar todo el evento con la suficiente seguridad. No sé si te respondo a tu pregunta, yo creo que sí. ¿La segunda, me la recuerdas? Ah, sí, sí. Pues estamos recibiendo demandas. De hecho, ya hay algunas en Facebook, ya hay propuestas de gente que organiza caravanas, pero desde los sitios más increíbles para nosotros. Y una que ya se ha convertido en fiel para nosotros es una que viene del País Vasco, que hay unos fieles que se vienen con nosotros habitualmente desde allí. Eso pasa, y eso pasa, pero no es, o sea, es importante, pero debe pasar a ser una anécdota con el paso del tiempo, porque hay los dos elementos fundamentales son que Los Palomos como evento ya está posicionado a nivel nacional claramente, y en Portugal, de hecho, queremos hacer guiños hacia Portugal claramente, y por eso uno de los grupos que estarán en el escenario principal es un grupo portugués. Pero además de eso, tenemos muy claro que nuestro principal llamada de atención es a los extremeños y extremeñas, a todos y todas los extremeños que quieran hacerse cómplices de que todos tenemos derecho a ser como somos independientemente de a quién amemos y de cómo seamos. Eso ya es una realidad, pero queremos que todavía seamos más. Por eso ponemos todas las condiciones de seguridad necesarias para que podamos ser muchos y muchas los que celebremos. Y además por una cuestión que antes comentábamos y es relevante para nosotros y nosotras en triángulo. Porque nosotros no nos dedicamos a promover el turismo LGBT ni a promover fiestas. Nosotros nos dedicamos a mucho más que a fiestas. Nos dedicamos al activismo y nuestro motor es el cambio social. Y nuestro verdadero motor es que cada día los gays y lesbianas extremeños, los bisexuales y transexuales extremeños vivan mejor y se quieran más. Y aunque parezca mentira, el hecho de que se nos valore fuera contribuye a que nos queramos más y a que cada vez más de nuestros paisanos y paisanas se crean que en esta tierra ya es posible vivir libremente como gay o lesbiana, bisexuales y transexuales. Aunque haya casos anecdóticos de discriminación, como los puede haber en cualquier sitio. ¿Alguna pregunta más?
José María.
Sí.
La etiqueta tiene relieve regional, nacional e incluso internacional. Pero la etiqueta también siempre tiene un riesgo, en el sentido de que cuando tú le das a la homosexualidad una etiqueta, a Los Palomos, le podríamos dar a la heterosexualidad otra etiqueta, los mirlos, por ejemplo. De tal manera que cuando etiquetas puedes caer en un ámbito de esto es lo pintoresco y lo trascendente, lo pintoresco es lo homosexual, lo trascendente es la heterosexualidad. ¿Hasta qué punto hay un riesgo en las etiquetas? los palomos, podríamos llamarle de otra forma, porque los heterosexuales no nos llamamos los mirlos o, no sé, los halcones o lo que sea. Entonces, ¿hasta qué punto hay un riesgo en las etiquetas?
Bueno, es una pregunta con muchas aristas, pero no le tengo miedo. No le tengo miedo a ninguno. Mira, el otro día en Salamanca, cuando hablaba de la situación de gays y lesbianas en el mundo, y lo muy diferente que esa situación es con respecto a lo que vivimos aquí, hablábamos, yo defendía una idea, ¿no? Y es que trabajar en África es muy complicado, porque la hostilidad allí hacia gays o lesbianas es muy alta, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos hecho. Los gays o lesbianas, bisexuales y transexuales siempre hemos empezado a trabajar desde la situación que hoy se vive en África, desde la ilegalidad. Siempre hemos ido de la ilegalidad a la legalidad. Cuando nació nuestra asociación éramos peligrosos sociales, todavía. Y con más o menos valor dimos un paso hacia adelante. Hubo gente que se enfrentó a la dictadura y defendió en Barcelona la igualdad LGBT peleando todavía en el régimen anterior. Nosotros no le tenemos miedo a las etiquetas porque tenemos tantas y hemos tenido que destruir que tenemos cierto grado de experiencia, yo diría que casi máster. Por lo tanto, cuando las vemos, las analizamos, les damos la vuelta, nos empoderamos y hacemos de esas etiquetas un elemento de lucha. Y eso es los palomos. Durante muchos años hemos tenido que soportar insultos. Cuando Silvia o Hugo recorren nuestros institutos haciendo algo de pedagogía, tenemos que hacer mucha más, y para eso espero que contemos con la complicidad del gobierno, tenemos que enfrentarnos a que los niños conocen, las niñas, con naturalidad todos los nombres negativos que se nos han dicho a lo largo de la historia, y podíamos sacar muchos de animales, porque truchas o bolleras, los que queráis, ¿no? Y uno fue palomos cojos. A los gays se nos llamaba, no se nos llamaba gays, se nos llamaba maricones. Y el insulto, palomo cojo era un insulto. Lo que hicimos con esta convocatoria fue dar la vuelta al insulto y convertirlo en un elemento de lucha. Y ya lo hemos hecho muchas veces. Y en este caso, creo que lo hicimos con la complicidad de una amplísima parte de la ciudad de Badajoz. Y ese es el éxito. La realidad y lo positivo es que, aunque eso fuera así y eso fuera una etiqueta, hoy los palomos es, poco a poco, cada vez más, un referente de defensa de la igualdad. Y eso es lo que pretendemos y lo que creo que estamos consiguiendo. Con esto te respondo a cómo jugamos con este elemento, pero no eludo el debate de que hablar de homosexualidad, como el otro día planteaba una columnista del periódico Extremadura, debe pasar a lo anecdótico, defendía la periodista, porque nadie dice yo soy heterosexual en una tribuna, como el otro día dijo un parlamentario, y nosotros valorizamos como muy positivo. Es que la visibilidad sigue siendo necesaria para gays o lesbianas, básicamente porque nuestro principal problema es la invisibilidad, porque demasiados hombres y mujeres extremeños cada día, sin saber cómo vivir como son, que en definitiva es lo único que tenemos que hacer, no decir que somos de una manera o de otra, simplemente vivir y disfrutar nuestras vidas tal como somos. Pero la realidad es que mucha gente, mucha más de la que os pensáis, os lo puedo asegurar, mucha más de la que os pensáis, sufre comentarios, insultos y muchas etiquetas por parte de gente que quiere, porque a lo mejor simplemente porque no saben que era gay, si lo supieran, o lesbiana, no las utilizarían o no harían esos comentarios, esas bromas. Por eso es importante la visibilidad y por eso es importante todavía decir yo soy gay, soy lesbiana, cada uno que lo haga en el ámbito de su intimidad y cuando crea que es conveniente. Pero todavía sigue siendo necesario que demos ese paso. ¿Por qué? Pues porque no es habitual ver a dos hombres de la mano o a dos mujeres de la mano por nuestras ciudades, o, repito, más allá de Chueca, en otras ciudades. Es decir, no tenemos un nivel de libertad menor, aunque nos lo tengamos que creer de verdad, que es así. Por lo tanto, sigue siendo necesario diferenciar los discursos y dar un paso adelante y hacer de nuestras vidas un elemento de pedagogía social.
Sí, buenos días. Bueno, yo me voy a cargar un poco este ambiente festivo y voy a preguntar sobre otro asunto al presidente Monago. Bueno, sobre este rifirrafe que ha habido acerca de la financiación autonómica, Fernández Vara tachando de mentiroso a Antonio Fernández, Antonio Fernández salía ayer a la palestra. ¿Cómo ha valorado todo este asunto el presidente extremeño?
Bueno, aquí hay dos visiones, pero te voy a decir, las matemáticas son las matemáticas. Y las matemáticas se pueden comprobar. Saben ustedes que en el presente modelo de financiación autonómica se puso encima de la mesa una financiación adicional para el conjunto de las comunidades autónomas que fue en torno a 8.000 millones de euros. ¿Qué firmó el anterior presidente del Ejecutivo extremeño? Firmó eso. Firmó cómo se repartían esos 8.000 millones de euros. ¿Y cómo se repartieron los 8.000 millones de euros? Pues fundamentalmente atendiendo al criterio población. ¿Y cuál es el criterio que menos nos afecta a nosotros, a Extremadura? Es el criterio población, porque tenemos poca población. Y eso no se puede rebatir en contra. Ese fue el criterio. ¿Qué firmó mi antecesor en el cargo como presidente? Entre otras cosas, que la baja densidad demográfica en el conjunto de España tuviera una dotación de 50 millones de euros. Baja densidad que tiene, entre otras, Extremadura. Que la dispersión geográfica tuviera otros 50 millones de euros. Dispersión geográfica que tiene, entre otras comunidades autónomas, Extremadura. ¿Y qué firmó mi antecesor? Que, por ejemplo, la normalización lingüística tuviera 237 millones de euros. Es decir, que el problema que tenemos una inmensa mayoría de las comunidades, como es la baja densidad de población, la poca población o la alta dispersión, pesara mucho menos en el presupuesto global que la normalización lingüística, que en todo caso les afecta a 5 comunidades autónomas. Y eso es lo que se firmó. Por lo tanto, no se puede arguir ahora que nosotros tenemos una posición de ventaja con este nuevo modelo, porque en todo caso lo que ha salido a relucir por parte del consejero es consecuencia del incremento de la población en España. No. Si el secreto está en que hubo 8.000 millones de euros adicionales y Extremadura ahí no se llevó prácticamente nada, porque fue a riñonar a las comunidades que tienen más población y no precisamente Extremadura. Por lo tanto, por eso dice el consejero que no fue ventajoso, como se quiere hacer ver, para la comunidad autónoma de Extremadura. Dicho esto, otra reflexión que es importante que no se olvide. ¿Qué se introduce en el modelo de financiación actual que firma mi antecesor? Un fondo de competitividad. Le enchufan una manguera de dinero para un fondo de competitividad. ¿Para quién? Para las más competitivas. ¿Para Extremadura? No. Extremadura no se nutre del fondo de competitividad. ¿Extremadura cuál es el instrumento que tiene la financiación? Tiene el fondo de compensación interterritorial. ¿Qué se ha hecho con ese fondo? Estrangularlo. Es decir, la manguera que tenía que llegar a quien más lo necesita, a esa se le pone una pinza. Y al que no tenía manguera, pero tiene población y tiene competitividad, se le amplía el caudal, se le enchufa una manguera. Eso es lo que se firmó. Y eso es así, y las matemáticas son las matemáticas. Y por lo tanto no se puede decir que nosotros fuimos los grandes héroes o los grandes beneficiados del modelo actual, porque no fue así. Porque este modelo financió fundamentalmente a las comunidades más desarrolladas, que se nutrieron de esos 8.000 millones de euros adicionales. ¿Y qué hizo el gobierno entonces, el gobierno anterior, para intentar satisfacer a todo el mundo? El pitas, pitas, pitas. Usted que tiene poca población, baja densidad demográfica, 50 millones de euros, para que tú vayas a la comunidad y lo vendas como positivo. Tú que tienes una baja densidad o una alta dispersión geográfica, otros 50 millones de euros. Y claro, todo el mundo iba a su comunidad y decía, qué bien, yo he sacado por la densidad, por la... Pero el núcleo de los 8.000 millones era la población y era aquellas regiones que son competitivas. Y ahí nosotros nos llevamos lo que nos llevamos, es decir, muy poquito. Y luego, hombre, ustedes saben que es el gran problema que hay en España. O sea, es más importante la normalización lingüística que tener poca población. o que te envejezca la población. Es que para la baja densidad demográfica, para la poca población, para toda España se destinó 50 millones de euros. Ese es un problema que nos afecta, quiero recordar, a 11 comunidades autónomas. A 11 comunidades autónomas. 50 millones de euros para 11 comunidades autónomas. Para 5 que tienen lengua, 237 millones. Eso es lo que firmó mi antecesor. Eso no puedo decir que no es verdad, porque eso está firmado. Y eso es lo que decimos nosotros. Nosotros no fuimos los que salimos ganando del modelo actual. No fuimos los que salimos ganando. A pesar de que yo le entregué un cheque en blanco. Recordarán ustedes, siendo líderes de la oposición, dice, cuenta con nuestro respaldo para que usted vaya a Madrid a negociar en nombre de los extremeños. Que es muy distinto a lo que se me dice a mí, que es que, oye, señor Monago, cuando usted vaya a Madrid yo le acompaño, como le acompañaba yo cuando estaba en la oposición. No, yo hacía otra cosa más generosa, y era un cheque en blanco. Defiende usted con energía, tiene mi apoyo. Pero fíjese lo que se firmó, y no nos vino bien. Al final, el grande sigue siendo grande, y al pequeño nos cuesta mucho crecer. Entre otras cosas, por estas circunstancias, que son históricas, por cierto. No sé si le he contestado. Muchas gracias.
Hola, buenos días, presidente. Me gustaría que hiciese una valoración de la situación en la que se encuentra ahora mismo la consulta catalana, sobre todo a raíz de la votación que va a haber en el Congreso y sobre todo por las declaraciones que ha hecho Artur Mas, diciendo que el proceso independentista no se acaba en Madrid.
Bueno, yo creo que es muy ilustrativo lo que ha dicho a este respecto el Tribunal Constitucional. Si ya no respetamos al alto tribunal, bueno, a partir de ahí se puede uno esperar cualquier cosa de algunos sujetos de la vida política española. Es decir, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que esta es una decisión, en todo caso, que tenemos que tomar todos los españoles. Y se va a ratificar, además, en las Cortes, la línea del Tribunal Constitucional. Por cierto, que cuando hay que dar la cara, hay que dar la cara. Y el señor Mas, que tiene una hoja de ruta, la tiene que defender en las Cortes. Y tiene que dar la cara. No vale atrincherarse en una parte del territorio, en un problema que es de todo el territorio. Y por lo tanto, a mí cuando me preguntan sobre este tema, digo, ante la duda, la ley. Ante la duda, la ley. Porque aquí cualquier autónomo que nos esté escuchando, pues paga sus impuestos, y cualquier ciudadano paga sus impuestos, y cualquier funcionario paga sus impuestos. Y cualquiera cumple con sus obligaciones, cumple con la ley. Y no puede ser que un señor diga, con independencia de lo que digan aquí algunos, nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta. Porque por mucho menos, algunos ya están declarando en los tribunales de justicia. Por mucho menos. Hombre, si el alto tribunal dictamina lo que se ajusta o no a derecho en una pretensión de un territorio, cuando menos tenemos que ser respetuosos con las reglas de juego que nos hemos dado entre todos. Y por lo tanto, a mí me parece que esa deriva en la que se ha metido, el problema es que con ello nos ha metido a todos los demás. El problema es que un señor ya no sabe cómo salir y aquí estamos todos con la lengua afuera. Es decir, en vez de estar los españoles o los que nos dedicamos a la cosa pública centrados exclusivamente al problema, que es la crisis, que es el paro, que es la economía, estamos con otro problema que no estaba en agenda y que un señor lo introduce. Y que lo introduce por interés personal. Que lo introduce por interés personal. Y que además le va a llevar a la nada. A la nada y al tiempo. A la nada, le va a llevar a la nada. Le va a llevar a que en las próximas elecciones, al final, su socio de gobierno sea quien le adelante electoralmente. Y él pase, en definitiva, a un pisito en la avenida de la Diagonal, que le paga el conjunto de los ciudadanos catalanes. Que es como se retiran los expresidentes en la Generalitat. Coche oficial, secretaria, gastos de oficina, sueldo de por vida y piso en la Diagonal. Si se retiraran como se retiran los extremeños, cada uno a su trabajo, algunos no hacían lo que están haciendo. Pero como ya uno de por vida lo tiene garantizado su estatus, pues bebe que te llene, que paga el otro. Pero yo insisto, las normas hay que cumplirlas. Y hay veces que no nos gustarán, pero hay que cumplirla porque son las reglas de juego, porque si no, el mensaje que se le manda a la ciudadanía, cuando menos, es contradictorio. Si este señor, que es presidente de una comunidad, que juró o prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución, dice que le da igual, pues yo hago lo mismo. Y esos no son los mensajes que un responsable tiene que trasladar a los ciudadanos. Podrá uno discrepar de las decisiones, de los dictámenes del Tribunal Constitucional, pero no puede haber una cuestión de este tipo. Por lo tanto, a mí me parece muy acertado que el presidente del Gobierno en este tema se mantenga firme. ¿Y firme qué es? Firme es en el texto de la Constitución, concretamente en los artículos 1 o 2. Fíjese que hay que rebuscar mucho para leerlo. ¿Dónde está el encaje de la solución? En el artículo 1 y 2. No estamos hablando en el 14, en el 27. Uno se puede cansar ya cuando lleve 87 artículos. Son 169. Bueno, en el 1 y en el 2 está la respuesta. Por lo tanto, yo espero que al final esto se solucione, porque ya ha dicho el Tribunal Constitucional cuál es la respuesta, que es quien tiene que darla. La política tiene que dar respuestas, pero también los tribunales tienen que dar respuestas. La política tiene su ámbito de actuación, los tribunales también. Ya se ha manifestado el Tribunal Constitucional, a mí me parece muy acertado, y las Cortes tienen que, evidentemente, manifestarse en ese tenor. Desde luego, la propuesta del señor Artur Maya, lo saben ustedes, no va a contar con el respaldo prácticamente de nadie en las Cortes, es decir, en los representantes del conjunto de la ciudadanía, del pueblo español.
También para el presidente, el Partido Socialista ha denunciado hoy, ha salido en rueda de prensa diciendo que el convenio que se firmó con el Centro Tecnológico de Massachusetts parece ser que no está ubicado allí, ese centro tecnológico, sino que tendría una sede, al parecer, en la Castellana de Madrid, y pide al Gobierno una rectificación de esta situación.
Yo no lo sé con detalle porque me estoy enterando por lo que usted me dice, pero yo creo que hay una serie de extensiones del MIT, del centro, de lo que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en distintos países, y en España la extensión estará en castellana. Esa debe ser la explicación, ¿eh? Por lo tanto, no, con eso firmamos el convenio, porque hay acreditado unas extensiones a lo largo y ancho del mundo. Si hubiera tenido que ir yo a Massachusetts a firmar el convenio, me dirían que vaya viaje que se ha pegado el presidente, porque hay a Massachusetts. Si lo hago con la extensión que tiene en España, pues como me imagino que el Instituto de Empresas en Estados Unidos tendrá también un domicilio en Estados Unidos, no lo tiene en la sede que tiene en Madrid. Esa debe ser la razón, porque desde luego este es un gobierno serio y las cosas que firma las firma seriamente, y no hace tontería, o intento que no se hagan tontería. Todo el mundo se puede equivocar, dicho sea de paso, pero me da la impresión que cuando hablamos del centro del MIT, tiene acreditada en España una representación y con esa la hemos firmado. Y tiene representación jurídica, evidentemente, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de firmar un convenio con Bruselas, no siempre se firma en Bruselas, se puede firmar en otro sitio. Es decir, esto pasa con las acreditaciones. Nosotros también tenemos una delegación en Bruselas. Alguien podría decir, cuando firmaran con nuestra delegación en Bruselas, hemos firmado algo con el gobierno extremeño y lo hemos firmado en Bruselas y está radicado en Bruselas. Ya, hombre, en nombre y representación del gobierno extremeño. Y aquí pasará exactamente igual, ¿no? Yo pediré que informen a este respecto. Pero vamos, que esto sea lo que le preocupe a la oposición, yo creo que hay cosas más importantes. Ya se lo aclararemos. Yo no tengo ningún inconveniente. Y en aras a la transparencia le facilitaremos esa acreditación de esa extensión del MIT en España. Muchas gracias.